fuerte estos, ¿eh? Nos vamos yendo despacito. La hora 9 en todo el país, ya nos fuimos. No nos pisen. Esto fue Para Arranque. Chau, hasta el sábado.
Ya me voy para siempre, tropeando penas. Adiós, mi pago chico del pago de la Magdalena.
¿Dónde está la noticia?
Las 9 de la mañana. En La Plata el cielo está despejado, la temperatura 1 grado, humedad 87%. La CGT reclama al gobierno discutir presencialmente el salario mínimo ante el deterioro de ingresos. La convocatoria está prevista para el próximo viernes 28 de agosto. Desde la Central Obrera argumentaron que la discusión adquiere especial relevancia frente al deterioro sostenido de los ingresos de los trabajadores, la pérdida de puestos registrados y el avance de la precarización laboral. El gobierno nacional inhabilitó a 18 prepagas y obras sociales. La Superintendencia de Servicios de Salud dispuso una nueva serie de bajas en el registro de entidades médicas privadas y mutuales. Las autoridades no detectaron actividad ni cumplimiento de los requisitos legales exigidos. La Municipalidad de La Plata licitará los espacios gastronómicos de la República de los Niños, El Bosque y Plaza Malvinas. La propuesta va en línea con el proceso de recuperación del espacio público y el patrimonio platense que impulsa la gestión local. Actualmente se encuentran en ejecución las obras de Parque Saavedra y Plaza España. Secuestraron la historia clínica de Maradona de un sanatorio privado. La policía realizó un allanamiento en Los Arcos y también en la prepaga Swiss Medical debido a la presunta confusión entre los estudios del exjugador y de su padre. La controversia en el debate en los tribunales de San Isidro surgió el martes pasado cuando el nefrólogo Hernán Trimarchi prestó testimonio acerca de la supuesta enfermedad renal crónica del legendario futbolista descripta en la junta médica. Las 9:03, en La Plata el cielo está despejado, la temperatura 1 grado, humedad 87%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanovsky y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos. Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Hasta las 11.
Por Radio Provincia.
Provincia.
Bueno, ¿cómo están todos? Ojalá que muy bien y más allá que ya sería superlativo, sí, estar muy claro, bien y más allá.
Un derrame.
Así que por acá bien, junto a nuestro querido equipo de trabajo y el amigo Paredero, incansable, infatigable amigo Paredero, Lucía Suez, Ana Velázquez, Gonzalo Palacio, Jorge de Tezanos, la invalorable acción en redes de Belén Nazar. Venimos de Palarranque, de los amigos Canullán y Filloy, y cuando terminemos entregaremos en tiempo y forma a Sonia Negrín y Gabriel Morini. Y repasamos nuestra vía de comunicación.
Por favor, vamos a decir que el WhatsApp para dejar audios, que dejen audios, porque nos gusta escuchar las voces de ustedes.
Sí, nunca dejan
audios. Nunca dejan audios, siempre escriben. No es un reproche, ¿eh? Es una sugerencia.
Sí, es un reproche.
Ah, es un reproche, sugerido. 221-614-4932. ¿Anotaron? 221-614-4932. Por Instagram nos siguen en @2dinosauriosvivos. Y si quieren escucharnos por YouTube, radioprovincia.gba.gov.ar.
Quiero saber una cosa.
Sí.
Si la numeróloga de cabecera que tenemos un día nos pasa una factura, ¿tenemos que pagarle?
No. Es una. Es ad honorem. Ah. La numeróloga es ad honorem.
Bueno,
a voluntad.
¿Y qué dijo acerca de que hoy es nuestro programa número 67?
Nos recuerda que el 67 puede salir hoy en la Quiniela Bonaerense. Y si soñaron con alguno de estos, atentos. ¿A usted interjecte, se concentró? ¿Está bien?
Sí, sí. Bueno, yo digo que si se puso de moda la palabra interpelarlos, ¿por qué no se puede poner de moda interjeccionarlos?
Por supuesto que sí. Son cuatro interjecciones
a
que
ver,
tienen que hacer.
Me concentro.
Las víboras. El pozo.
¡Po!
La casa vieja.
¡Oh!
El perfume.
Mm.
Muy bien, muy bien. Interjecta bien usted, ¿eh?
Sí, cada día mejor. Pero le quiero decir esto. Me escribieron de Sagay,
sí,
para que me inscriba no sé dónde me tengo que escribir.
Usted no es socio de Sagay.
Porque esto es una interpretación la que yo hago.
Claro, usted tiene que cobrar por esto, ¿eso
claro,
quiere decir?
Eso.
Yo sí sabía que iba ahí. Bueno, vamos a saludar a nuestros 20 y pico oyentes.
Dele.
Empiezo con Jorge Lafauci, que escribió en Facebook: me gusta, dos dinosaurios vivos, felicitaciones. Gracias, Jorgito, un abrazo para vos.
Bueno, y yo empiezo con Ivana Eva Costa. Ivana Costa, te extraña.
Ponte Bragas Lencería, dijo en Facebook. Excelente programa, artistas únicos, nos dijeron.
Vivir.
Gracias.
Perdón. Vivir significa poner un pie en la huella del diablo. Así dice. Mira vos.
Mira qué lindo. Marta Iturreria.
Martiniano Cardoso.
Y acá viene con chivo, Carly, porque le voy a agradecer a Luis Genaro, que es director de cultura de Alejandro Korn y payador profesional. También a Karina Morales del área de cultura, a Rocío Arriola, que ayer me hizo una nota muy linda, porque esta tarde vamos a ir, pregúnteme con quién.
¿Quién te va a acompañar en la cuarta presentación de tu libro?
Mercedes Morán, mi amiga del alma.
Mercedes Morán, el Alejandro Korn.
Sí, el Alejandro Korn esta tarde a las 18 en el Centro Cívico.
Acontecimiento.
Vamos a ir, hay una emoción especial porque vamos a presentar ahí, nunca me la creí, en el pueblo natal de Jorge, donde alguna vez fue declarado ciudadano ilustre.
Mira vos,
ahí
qué
está.
Bueno.
Así
qué
que bueno, muchos cariños a ellos por sus, y gracias por sus facilitaciones y bueno, por todo el cariño y la calidez.
Bueno, y Aurelia Lupis es mi próximo oyente.
Juan Manuel Walton.
Maru Ludueña. Qué gran periodista, Maru Ludueña.
Mónica Ambort.
Inés Carmen Massetti.
Enrique Quique Iturralde.
Rubén Schumacher.
Fabi Maneiro.
El baile de los salvajes.
Y acá terminé.
Andrés Burgos y Juani Ferreras.
Saludos a todos ellos.
Sí. Bueno, le cuento a los oyentes que si este programa fuera un concurso de cuál de estos dos dinosaurios hace más cosas o va a haber más espectáculos o acontecimientos durante la semana, la ventaja que me saca el Dino Hugo sería tremenda.
Es horrible así tener que corregirte al aire. Es mentira.
No, pero vamos a hacer una prueba.
Vas a ver.
A ver, Dino Hugo, ¿cuál fue su menú de salidas de esta semana? Digo, teatro, cine, recitales, cóctel con famosos.
Cosas personales,
televisión. No.
Bueno, entonces no voy a decir que fui al cumpleaños de Francisca, a los 3 años de Francisca, el lunes 17, pero sí decir que fui al estreno de Ser James, una obra musical de la talentosa actriz y cantante Belén Pascualini, Carly.
Sí,
mira, si digo talentosa me quedo corto. Ella es la magnética actriz y cantante Belén Pascualini. ¿Qué pasa acá? Ahí es una mujer del siglo XVIII que vivió como hombre para poder ejercer la medicina. Esto va a estar por 4 lunes en Dumont 4040 a las 20 horas. Extraordinaria, es subyugante verla actuar, verla cantar, verla moverse. Tiene una vibración, una garra que te conecta con la emoción de una manera como pocas. Así que no se pierdan en Dumont 4040 los lunes a las 20 a Belén Pascualini haciendo Ser James. Eso hice el lunes.
¿Y qué otras salidas tuvo?
El miércoles me quedé viendo lánguidamente empatar a River y a los colombianos. Digo, ¿puede haber algo más triste que un empate 0-0?
Sí, no, más alegre, la alegría fue mía porque Racing ganó 1-0.
Ahí está, tenía que decirlo. ¿Qué más usted?
Yo vi la última de Oreiro y Suar, Yo Narciso, en el cine.
¿Eh?
En el cine.
Muy bien.
Y en casa vi Lu y Pau, Jasmine Stewart y Lorena Vega en esta película de Nicanor Loretti que se estrena la semana que viene.
Ah, qué bien, Nicanor, me gusta.
Vi casi de un saque la serie de Moria. Hoy vamos
sí,
a hablar.
Sí, vamos a hablar. Yo también la vi de 2 saques.
El domingo estuve en el recital de Laura Mancini. El lunes fui a ver Teatro por la Identidad, un fiestón, ¿no?
Qué
la
lindo, verdad,
todo impecable, el ND al tope, terminamos
quedan
cantando.
Quedan 2 lunes, por favor.
Terminamos cantando La Marcha de la Bronca y una que ya sabemos todos, que es La Patria no se vende.
La patria no se vende. La Patria no se vende, pero se
fui
vendió.
Fui a la tercera presentación del libro de Hugo Paredero en la Asociación Argentina de Actores. Y ayer estuve en la Biblioteca Nacional en la presentación de un libro sobre la historieta argentina 2001-2022. Me invitó Judith Gossiol.
Me imagino, a mí también me invitó Judith y le dije que no podía. ¿Qué ¿Vio que es usted el que más sale? Tengo fama
sí,
de yo.
Estuve muy salidor.
Impresionante. Ahora te internás, pero
espero recluirme la próxima.
Bueno, gracias a la gente que nombró Carly de la Asociación Argentina de Actores, porque fue muy lindo. Gracias a Horacio Peña y Mónica Villa. Gracias a Constanza Amaral, del área de cultura de allí. Al presidente de la Asociación Argentina de Actores, un apellidazo, un doble apellido que tiene su rango, ¿no? Luis Rivera López, hijo del gran Jorge. Y gracias a Marcelo Sicard, uno de los macocos, que es secretario general de actores. La pasamos muy bien y gracias, por supuesto, a todos los que fueron. Estuvo Diego Sabanés, el autor del libro de Antine, de Beatriz Guido, Espía Privilegiada. Estuvo el señor Carlos Uranowski. Estuvo Andrés Kirchner, coautor de Disépolo. Precioso, precioso. Gracias a todos por la calidez.
Bueno, y no sé si sabía Dino Hugo que si algo caracteriza a los dinosaurios desde tiempos inmemoriales es su necesidad de permanente necesidad de encontrar formas nuevas de comunicar, formas originales de pisar fuerte sobre la tierra. Por eso le quiero proponer algo.
Sí.
No le digo todas las semanas, pero que cada tanto invitemos a alguien para que pase todo el programa con nosotros. ¿Cómo le suena?
Me gusta bien, me gusta.
¿Presencial o telefónica?
Sí, me gusta, me gusta, sí.
¿Y
entonces?
No, es usted el que tiene que responder.
Sí, ¿qué tengo que responder?
Si le parece bien o no le parece bien.
No, claro que me parece bien, sí, me parece bien. Me gusta que venga gente que tenga el derecho a contar lo que va a hacer, el derecho a preguntar a quienes entrevistamos, el derecho a opinar, el derecho a estar con nosotros y nosotros el agrado, ¿no?
Bueno, una vez creo que lo hicimos ya con Pablo Zunino.
Sí.
Saludos a Pablo Zunino.
Nos está escuchando, Pablito. Está entre nosotros y Colapinto. No sabes con quién quedarse.
No, con Colapinto.
Más vale,
por supuesto.
Sí.
Bueno, y digo, invitemos.
Puede ser sábado por medio, puede ser.
Personas inteligentes, queridas. Me parece eso, que la ecuación ahí es perfecta. Así que me parece que entendió rápido Paredero Y hoy invitamos a Gabriela Radice, que es tantas cosas que uno no sabe por dónde empezar. Y empezamos como si estuviéramos en casa. Ella toca el timbre. Y la recibimos con un beso y le decimos, bienvenida, hola, Gabriela. Pasá.
Hola, chiquillos.
Vení, ponete cómoda.
¡Qué frío que hace afuera! ¡Déjenme entrar!
Pasá, que aquí hay calor de hogar, calor de corazón.
¡Ay, bueno, qué lindo! ¡Qué linda tu casa!
Gabriela, querida, es un gusto para nosotros, que estés aquí
para
con
mí
nosotros.
También. ¡Qué lujo tenerlos a la mañana, che, del sábado! ¡Una hermosura!
Bueno, y el próximo 27 de agosto la radio en Argentina cumple 106 años de vida. ¿Cómo escucha y también ve a este medio quién sos vos? O sea, la locutora recibida en el ISER, la conductora de tantos programas, la ganadora de varios Martín Fierro. ¿Qué nos decís hoy de la radio, Gabriela? Una radio que está intervenida entre el podcast, el streaming y la precarización.
Ay, tú lo has dicho. La radio para mí conserva el amor, esa sintonía, ese lazo de amor con la gente. Hay algo que es indestructible. Quien ama la radio, escucha radio, y quien hace radio también, tenemos como una especie de código de amor, pertenencia. Hay algo que no se disuelve por más que aparezcan nuevas tecnologías, que incluso para mí, inclusive aún mutando, o sea, escuchando algunos podcasts de programas de radio, yo siento que es radio, más allá de que no está la inmediatez, de que claramente es algo que no tiene el vivo, pero quizás no me llevo mal con esas cuestiones tecnológicas. Sí me llevo mal, como me llevé mal toda la vida, con quizás tenga que ver con la precarización, me llevo mal con la falta de oficio, con la falta de profesión. Algo que un poco en estos medios sí está, en estos tiempos está ocurriendo.
Pero a ver,
en
todo el mundo. Precisa un poquito más eso de falta de oficio.
Y falta de oficio me refiero a, viste que está el famoso chiste del cualquiera puede cantar. Sí, claro, cualquiera puede cantar porque uno es feliz cantando y cualquiera puede utilizar un micrófono y hacer como que hace radio. Sin embargo, y no quiero puntualizar en ejemplos que hemos tenido de decir una falsa noticia o lo que sea, digo, el streaming trajo, por ejemplo, la particularidad de que mucha gente tiene un micrófono adelante y no tiene mucha idea de lo que es lo que viene después, que se llama responsabilidad frente a un micrófono. Y no estoy hablando y diciendo, bueno, los que estudiamos, lo que... No, es una cuestión del ejercicio de los años transitados. Yo hace 41 años que hago radio, y he visto de todo, ¿no? De estas idas y vueltas que ha tenido el medio, y ustedes más todavía. Pero lo cierto es que hay algo en este tiempo que quizás tiene que ver con lo líquido y lo liviano de este tiempo que atravesamos, que yo siento que es como todos podemos decir cualquier cosa y se lo lleva la vorágine y el vértigo de estos días, que son un poco así, cada vez más vertiginosos. Y a mí no me gusta eso.
Es el tiempo, es el tiempo del cualquier cosismo.
Claro. Y a mí me duele, ¿eh? ¿Por qué me duele? Porque, a ver, lo replico en algo que nosotros que cubrimos acontecimientos culturales lo vivimos a diario. Esto es, a veces las empresas que manejan la promoción de un artista determinado tienen un tiempo y el artista tampoco puede pasar 3 días seguidos hablando con la prensa. Entonces, los
lugares antes,
en los cuales...
Pero Gaby, antes era así, ahora están los famosos junkets, ¿no?
Sí, pero los junkets de prensa se le dan a los influencers más que a los periodistas, claro. A eso me refiero. Cuando vos tenés 5 notas para dar y elegís que hay un medio orgánico, me refiero a televisión o radio, o un periodista tradicional de gráfica, y el resto son influencers porque te conviene, porque este es el tiempo del me conviene, y yo lo entiendo, están laburando y vos querés que tu trabajo, qué sé yo, querés vender, querés cortar tickets o querés vender, no sé, pizza. Vos precisás de la herramienta de este tiempo de la promoción o de la publicidad, que tiene que ver con eso, con las redes sociales, la réplica sin cesar de los recortes de una nota. Vos viste que hacen una nota en un programa de televisión orgánico, por decir LAM, ¿no? LAM es un programa de televisión tradicional, cuyos contenidos se replican en toda la radiofonía, en los streamings, y hay un montón de desprendimientos. Me da la sensación de que hay algo ahí que no termina de ser ni siquiera respetuoso para el artista. Yo a veces veo artistas haciendo monerías y gracias para promover, con justa razón, una obra de teatro o un disco. Y yo digo, che, ¿qué pasó con la conversación profunda? ¿Qué pasó con el intercambio de ideas? ¿Qué viene a contar este artista en este tiempo? Porque en una época nos importaba un poco eso. Qué sé yo, lo que contaba un artista en un tiempo, uno puede tomar, no sé, a Víctor Heredia, y entendés el tiempo que te está contando. Hay algo en lo laxo del discurso que hoy en día se replica, y mucho, no digo que no tenga que estar, pero si todos los programas y todos los medios y todo se volvió un entretenimiento liviano, y lo único que hacemos son notas livianas, y es un tiempo muy complicado, va a quedar como un tiempo de pipoca, de pororó. No
me sale. Gaby, hay un término que quizás sea un poquito viejo, anticuado, pero que tiene lo suyo, que es el desparpajo. Si vos tenés un buen caudal de desparpajo, ya estás habilitado para hablar donde sea, quien sea, y decir lo que se te ocurra, porque el desparpajo vende, ¿no?
Sí.
Más allá de que sea superficial.
Sí, el desparpajo y,
o sea,
y
los
el
que,
error.
Perdón, los que utilizan el desparpajo, ¿son desparpajeros?
Me gustó, sí, desparpajero seguro. Sí.
Yo creo que sí. Está bien una cuota de desparpajo siempre, pero me parece que...
Claro, pero no la base, ¿no?
No la base y no la continuidad.
Claro.
Y a veces yo celebro mucho cuando muchos de los programas de streaming tienen momentos... de reflexión, el caso de La Cruda, de Miguel Granados, digo, hay algunas islas de programas donde hay intercambio de pensamiento, pero si vos te dedicás a hacer un panorama de lo que es el discurso o lo que circula, las ideas que circulan en este tiempo, todas son como enfocadas o guiadas hacia, dale que nos reímos.
Claro.
Y la verdad es que yo creo que el mundo no está para tanto nos reímos. El mundo está atravesado un montón de desgracias, ¿viste? Y está como muy desempatado lo que cuentan artistas que son de peso, ¿no? Artistas que por ahí en sus obras de teatro están contando cosas tremendas. Después lo ves, están de pura joda. Digo, qué loco el tiempo
bueno,
de la pura joda.
La palabra de Gabriela Radice, periodista cultural... se va a quedar todo el programa, Gabriela Radice, pero bueno, te contamos algunos secretos de este programa. Tenemos una sección que se llama ¿Me permite tres preguntas? Y
sí.
Hugo va a explicar.
Sí, me permite tres preguntas, se las voy a formular a Emiliano Samar. ¿Lo conoces a Emiliano Samar, Gaby?
No.
Bueno, es un director de teatro, profesor de artes escénicas, escritor, especialista en lenguajes artísticos, muy buena cabeza, alta sensibilidad. Y recibimos y disfrutamos su último libro, Fuera de Plano, una narrativa cinematográfica sobre las diversidades. Y le voy a hacer tres preguntas a Emiliano Samar, a ver qué nos contesta, ¿no? La primera de ellas es, en un momento de la introducción, Emiliano, decís, las películas que exploraremos aquí no serán meros objetos de análisis, sino detonantes de reflexiones que se expanden como las olas en un estanque. Exploraste 68 películas, Emiliano, en tu libro, si conté bien. ¿Así era tu plan? ¿Cuántas no entraron?
Hola Hugo, hola Carlos, gracias por esta invitación hermosa, invitación no solo a conversar con ustedes, sino a repensarme respecto de este libro, ¿no? Y en esta pregunta acerca de qué películas quedaron fuera, y qué me propongo cuando digo esto de disparadores, ¿no? De resonancias, de derivas de las narrativas de las pelis. Lo que sí podría compartir con ustedes es que las que quedaron fuera son todas las otras que vi, porque lo que me propongo en este recorrido no es una selección de películas, o no únicamente una selección de películas que traten o reflejen historias del colectivo LGBTIQ+, sino aquellas otras películas que resuenan en algún lugar de nosotros y de nuestra identidad. Digo, por traer un ejemplo, cuando aparece Valor Sentimental, cuando aparece Frankenstein, ¿no? Con esta noción de criatura, con esta cuestión de cuerpo con marcas, de andar por las periferias. Y sí, no estaba hablando de una historia de dos varones esa película, pero estaba hablando de otras cosas que a mí me llevaban a repensarme. Y es en ese sentido que podría decir que la verdad que todas las otras que vi podrían estar en este libro o podrían estar en otro volumen, porque hay un lugar, ¿no?, al cual nos llevan las artes, la literatura, pero tan particularmente el cine, que es un lugar donde las imágenes y nuestro acervo emocional, inclusive nuestro inconsciente, sueña ahí, ¿no? Se narra ahí también, en esa narración que las mismas películas nos van proponiendo.
Emiliano Samar, tu libro incluye propuestas para trabajar con estudiantes secundarios, estudiantes de educación superior, docentes, debates interdisciplinarios. ¿Te apasiona el tema educativo tanto como el cine con sus películas y el teatro con sus puestas?
Lo que me pasa con esto del lugar del educador, del docente, es que para mí es un lugar sumamente creativo, ¿no? Yo creo en el aula como ese escenario portador de escenas diversas, y también en el docente como artista que va construyendo, hilvanando dramaturgias, si se quiere. Amo mi haber sido maestro, recuerdo como muy poderosa la experiencia del aula, sobre todo cuando fui maestro de primer grado. Todos esos años han sido de una huella imborrable en mi recorrido profesional.
La última, Emiliano Samar, fuera de plano tu libro, tu hermoso libro, tiene ilustraciones de Santiago Díaz, Cortés, prólogo de Lucas Santa Ana y tres epílogos de Fernando Bendaño, Daniel Brailovsky y Adrián Melo.
¿Tres?
Entonces le pregunto, no es común que un libro tenga tres epílogos, ¿no? ¿Cómo se decidió que fuera así, Emiliano?
Me encanta que hayan reparado en esto de los tres epílogos. Es un poco lúdico de mi parte haberlo pensado así. La editorial Homo Sapiens lo tomó. Tiene distintas capas de sentido. Por un lado, por la variedad de esas personas que aparecen allí, ¿no? Desde un periodista especialista en disidencias y cine a alguien con quien pude coescribir uno de esos epílogos en torno a ese film maravilloso que es Un Globo Rojo y que marcó mi infancia, en un ciclo de cine para chicos en el Centro Cultural San Martín, que lo coordinaba Iturralde en los 80, y un tercer epílogo de la mano de Daniel Brailovsky, docente al igual que Avendaño, pero en el caso de Daniel con una especialización muy fuerte en el nivel inicial. Entonces otorgaban para mí los tres capas de sentido y se iban del plano un poco. Entonces me gustaba esta idea de, bueno, fuera de plano es un libro que tiene tres epílogos.
Muy bien ahí. Bueno, Gabriela Radice, querida, lo escuchaste, Emiliano Samar, te lo presentamos, viste, no hay desparpajo, hay conocimiento ahí, ¿no?
Hay conocimiento, hay estudio, qué lindo saludarte, Emiliano.
Encantó. Emiliano está grabado, pero igual...
No me hagan esto.
Sí, te lo hicimos.
¿En serio? La magia de la radio. Acaba de ocurrir acá, en este preciso instante. Estaba pero poseída escuchando y casi que interrumpía yo también. No sabía que estaban grabados, pero bueno, mirá qué interesante esto que dice de los tres epílogos, porque la verdad es que son como todas las variantes y las posibilidades que te da la vida, ¿no? Vos podés elegir todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Me gustó mucho la referencia al el globo rojo, al Baldón Rouge. Qué lindo, hermoso, hermosa
nota. Sí, es un hermoso personaje.
Bueno, sí. ¿Sabés qué, Gabriela? Seguramente te resultará muy familiar, pero ahora mismo tenemos que hacer una tanda.
Bueno, vamos a la tanda entonces.
Vamos.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero, dos dinosaurios vivos
y bonaerenses.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Para
para llegar arriba no alcanza con el envión.
Este domingo, el Pincha viaja a Junín a buscar tres puntos clave.
Seguido desde las 14
con Sergio Ravena, Germán Testa y Manu Elizabe.
Sarmiento, Estudiantes, por la fecha 6 de clausura.
El fútbol
se juega en la radio de toda la vida.
Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en Provincia.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Cuarto Congreso Productivo Bonaerense. El valor de producir. Un encuentro de debate amplio y plural con todos los sectores productivos de la Provincia de Buenos Aires. 8 y 9 de septiembre. Pasaje Dardo Rocha, La Plata. Inscribite entrando a congresoproductivo.mp.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Hay unos dinosaurios en un palco. ¿Qué dicen?
¿Qué dicen? ¿Qué critican?
¿Qué critican? ¿Quiénes se creerán que son?
Creemos que somos. ¿Cómo anda Dino Carlos? ¿Bien?
Bien, por suerte.
¿Sabe que el domingo pasado, el 16 de agosto, Moria Kazan, ¿sabe quién es, no?
Sí.
Cumplió 80 años. Y
Moria,
ese...
Moría.
Moria, Moría, Moriría. Y ese día se estrenó en Netflix la serie de 8 capítulos llamada Moria, que la actriz y vedette se regaló para festejar sus 8 décadas, a todo glamour. No sé usted, yo no soy de ver series, me abruman los capítulos, las temporadas. Sin embargo, a Moria la vi entera en 2 saques. ¿Usted
no,
la vio?
También estuve con Moria. Me entretuvo, en serio, por varias razones. Primero porque cuando era un adolescente joven, ir a ver el teatro de revistas, ir al Maipo, ir al el Nacional, era... ¿Cómo decirle? Era como un guiño de crecimiento. ¿Y por qué no la posibilidad de ratonearse con las chicas de la fila, ¿no? Mi papá me llevó por primera vez al Nacional y siempre me gustó ese lugar transgresor. Era el lugar donde uno podía ver chicas desnudas y esperar que Adolfo Stray, por ejemplo... Bueno, y si no lo tienen Adolfo Stray, que googleen, ¿no?
Claro, listo.
Adolfo Stray se mandara una puteada, que era la única vez que uno podía escuchar una puteada...
Era ahí.
Ahí, uh-huh. En el teatro...
¿Iba con o sin valija usted?
No, sin. Sin valija era un chico, Huguito.
Claro.
Bueno, y ahora, a mis 80 y a los 80 de Moria... La vi como un personaje de historieta bizarra, ¿no? No sé si decir que es una figura que nos acompaña desde hace 40, 50 años o más, o que nosotros la acompañamos a ella, ¿no? Y la verdad que dedicarse a esta serie, como usted dijo, es otra de sus audacias. Pero también pensaba, no sé, se me dio por pensar esto, ¿qué dirán de la serie cuando Sofía Gala fuera abuela y sus hijos ya grandes y poderosos, porque lo van a hacer seguro, fueran propietarios de una productora multimedia en California llamada MC?
Claro.
MC Entertainment. MC Entertainment, como su abuela.
Muy bien ahí. ¿Sabe qué, Dino? Carlos Moria es una máquina de darse importancia en cada cosa que hace, ¿no? Los ecólogos dirían, tiene una personalidad muy yoica. Ella anda con el ego al aire.
Una autoestima envidiable.
Tremenda. Ella anda con su ego al aire todo el tiempo, pero no es que tenga mucho ego. Ella misma es un ego con tetas. Aparte de un obelisco, por supuesto, como ella misma se lo adjudicó. Y en la miniserie hay un trío de actrices que hacen de Moria en tres etapas de su vida. Sofía Gala Castiglione, hija en la vida real de Moria, Griselda Siciliani y Cecilia Roth. Me gustaron las tres. Tienen cada una de ellas excelentes momentos, pero usted me aprieta un poco así, me dice, elija una. Elijo la Moria de Cecilia Roth.
A mí, la verdad, me gustaron las tres, pero si tengo que elegir una, me quedo con la parte que le tocó a Griselda Siciliani. Me parece que ella captó perfecto el desenfado de Moria, ¿no? Que es uno de sus grandes recursos. Uh-huh. Como dice ella, en distintos momentos, Moria es de todos, es un meme, es la lengua karateca, es la one. Pero, Gabriela, quiero preguntarte. Gabriela, subí al palco, subí.
Fue con ustedes.
Sí. ¿Ya viste la serie?
No la terminé porque estuve de viaje en la Fiesta Nacional de la Nieve en Bariloche, pero me faltan un par de capítulos que ya termino ahora. Sí puedo contar varias cosas de Moria. Me parece fascinante que tenga una serie. Amo a Moria desde muy temprana edad. Tanto es así que no había fotos, pero cuando yo era muy chiquita, una vez la vi en Mar del Plata, no sé si existe, había una parrilla que se llamaba Angus. Te juro por Dios que es la imagen, tipo, vi a Dios. Y dije, yo quiero eso. Es el día de hoy que he transitado muchos años. Ella sabe que la amo, ¿eh? Digo, esto es así. Ya he declarado mi amor hace muchos años. Y he tenido sesiones de terapia donde mi terapeuta, para que yo trate de conectar con algún hombre, ¿viste? Ula, que yo tengo ese temita, ¿no? ¿Viste? Que no consigo chongos y esas cosas. Pero bueno, me acuerdo que me dijo la terapeuta, no podés ser tan Moria. Todo el tiempo asustás a los tipos.
¡Upa!
Y claro. Y yo miro la serie hoy y nos enteramos tanto de tantas situaciones vulnerables de Moria. Y yo digo, claro, se puso, no es el obelisco con tetas, es el obelisco con tetas y con coraza para lidiar en un mundo tan machista. Pero, que a mí me gustó mucho la de Sofía Gala, porque muestra cómo ese tiempo es, mira, cuando se anima. Primero porque amo a Sofía también, qué tremenda actriz que es. La composición de la madre, eso no debe haber sido difícil. Y me debo seguramente una segunda vista. ¿Sabes por qué? Porque la miré con ojos de más de crítica, de ir mirando todo. Después quiero disfrutarlas, porque realmente son bárbaras todas. Pero hay algo en la composición de Sofía que debe ser muy difícil hacer.
Una duda que nos carcome a Hugo y a mí. ¿Qué es ser una mostra? La palabra mostra, Moria la menciona varias veces. Y te pregunto, ya que sos una admiradora de ella, ¿qué quiere decir mostra?
Y la mostra es que es sin igual, no tiene una copia, es mostra. Un poco te asusta, pero un poco la deseas, la envidias. Y es ese tótem enorme de humanidad en cuanto a lo que es lo imponente que es Moria, con todas sus tetas y todas sus cosas enormes, y su actitud de mostra, estoy acá arriba, soy un tótem de
femenina. Bien. Yo quiero dar mis aplausos especiales para el director Javier Van de Kouter, que se tomó el juguete en serio, disparó para todos lados sin frenos, como la propia Moria Kazan, pero con rumbo siempre, ¿no? Me gustó mucho cómo se supo tomar el tiempo que pedía cada situación, la idea de llevar al personaje al estado de gran maqueta dorada, eso me pareció brillante.
Es muy osado. Javier Van de Kouter, es el realizador de la película con Camila Sosa Villada, no tiene límites a la hora de ser corrosivo, no duda, lo da todo, como en una sesión de terapia. Van de Kouter lo da todo y logra que sus actores o actrices lo den todo.
A mí me gustaron, y con esto termino. unas maquetas preciosas, probablemente hechas con inteligencia artificial. Y hoy me enteré que los responsables son los directores de arte, Walter Cornás y Juan Cavi. Así que, bueno, los felicito. Y me encantó la situación en que ella está en Cana, ahí en una...
En Paraguay.
En una prisión de mala muerte en Paraguay, en donde... Otra vez se convirtió en la UAN.
Claro. Y permítame decirles que Marco Antonio Caponi, que el año pasado disfrutamos haciendo la revista de Cervantes como Tato Bores, me parece un actor extraordinario. Sí. Aquí le toca hacer de Mario Castiglione, ex pareja de Moria y papá de Sofía Gala, ¿no? Y le supo captar en profundis esa cosita de, vamos a llamarla viscosidad infame o amable que tenía el original. Extraordinario, extraordinario. Gaby, ya dijiste, ¿qué opinás de Moria Kazan? ¿Qué te pareció la serie Moria, los 6 capítulos que viste hasta ahora? Uh-huh. Y es más, nos dejás el asombro de que nos contaste una revelación, que te gustaría ser Moria.
Definitivamente, es más, yo tengo, pero Moria a lo largo de toda mi vida está presente en actitud, es permanente, amo a Moria. Moria va contra el mundo, es como un acorazado, ¿viste? Va, es tremenda. Y este mundo que es tan bravo para las mujeres, si no te pones un poco en Moria, y por ahí te lastiman un poco. Si sí. Estamos viendo la serie que la lastimaron un montón.
Déjenme recordar que cuando yo tenía 15 años y vivía en Realico La Pampa, Moria iba de vacaciones a la casa de los tíos en Faga y yo bailé con ella un bolero en el bar Joe's.
Me muero.
Sí, ella era tremenda. Y las amiguitas mías de 15 parecían fideitos grisines. Y Mori era tremenda, una topadora ya de 15 años o 14. Tenía 2 años más que nosotros.
Tenemos una nota enseguida con Laura Mancini, pero te pedimos que pidas la tanda.
Es momento de hacer una tanda, así de chiquitita la tanda.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son...
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Mayorista Nini, 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 tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor, calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención, Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos te invitamos a escuchar una completa gama de armonías que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva. Simplemente Clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos de 21 a 22 por provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser.
Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. Hasta las 11.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Tenemos del otro lado a Gaby Radici, la veedora y acompañante de nuestro programa de hoy, ya en el piso acá, frente a mí a pocos centímetros, la querida Laura Mancini, cantante, actriz, coreógrafa, puestista de espectáculos. Trabajó en muchísimos espectáculos de Pepito Sebrián, quizá en uno de ellos la conocí, y ahora está haciendo Café Concert, rescatando canciones de los años 60 en la plaza los domingos a las 19, y le damos la bienvenida a Laura. Buen día, Laura.
Buenos días, señor. Yo te canto de la mañana también, mira. ¿Cómo están?
Vos no sos de las que dicen, ay, yo a la mañana no puedo cantar.
Y depende de la noche que tengas. Yo tengo noches tranquilas, entonces a la mañana me levanto colocada. Entonces, no tengo problema de cantar en la mañana.
¿Cuál es tu registro vocal?
Ay, vos sabés que yo tengo una pelea con esas cosas, porque creo que el registro vocal es más que lo que marca la convención de mezzo, barítono y todo eso. Si te tengo que responder con esa convención, te diría que soy una mezzo dramática, como me diría mi maestro de lírica.
¿Tu maestro de canto lírico quién fue?
Oscar Ruiz, que es un partió hace un par de años y que...
¿Cuántos años con él?
Con él estudié 4 años, pero también estudié con Marcela Pietrokovsky, que era alumna directa de Susana Najdic, porque todas las que hacemos teatro y cantamos necesitamos herramientas foniátricas para no morir en el intento de hablar y cantar en distintos lugares de resonancia.
Claro, debe ser difícil eso. Agradezcámosle a Pablito Lancone.
A Pablito Lancone, sí, facilitaciones, Pablito.
Mi prensa.
Tu prensa.
Sí, codo a codo.
Un abrazo grande para Pablito. Bueno, querida, estás haciendo, como dije, canciones rescatadas en la plaza a las 19, los domingos.
Sí, estoy haciendo.
¿En qué sala? ¿En qué lugar?
Estoy en la Terraza Teatro Bar, que es un lugar precioso, precioso, y muy para café concert, o sea, con mesitas y escenario y la gente cerca. Así que nosotros queríamos estar en un lugar. Ya estuvimos en otro que vos viniste.
Sí, allí en San Telmo.
En San Telmo también, con mesitas. Y me parece que queríamos, más que un teatro, un espacio íntimo donde poder estar ahí cerquita de la gente.
¿Y cómo te sentís mejor expresándote más plena? ¿Cantando, actuando, bailando?
¿Qué pregunta? A ver, yo he hecho obras de teatro donde no tenían canciones, donde fui convocada como actriz y me aburro un poco. Es decir, necesito...
Cantar.
Yo me completo cantando, ¿no? Es como que me completo, la cantante y la actriz están todo el día ahí complementando.
Y se integra.
Claro, ¿viste? Igual me gusta solo la actuación. Pero las experiencias que tuve... Ay, cualquier gana de cantar algo, un tanguito, una cosita.
Extrañabas cantar cuando...
Sí, tal cual, sí.
Y nosotros extrañamos tu canto.
Ay.
Por ejemplo, ahora podrías cantar algo.
Vamos a cantar.
¿No? Enseguida, pero primero que nada, preguntarle... Del otro lado nos está escuchando Gabriela Radice.
Hola, Laura.
Hola. ¿Cómo estás?
Bien, acá con estos muchachos hermosos.
Sí, estos dinosaurios preciosos que nos dio la vida. Qué lindo cantar así, qué lindo el momento de levantarte y cantar. Viste que cuando haces notas a la mañana no quieren cantar. Los cantantes no garpan mucho al aire, no, nos reticean, están ahí retaseando el
suerte. Será posible.
Sí.
No se puede creer.
No es así, Laura.
Qué lindo que cantas a la mañana.
Sí, yo lo que pasa es que como soy docente de canto también, muchas veces tengo que atender a algunos alumnetes para ganarme el pan a las 10 de la mañana. Antes de las 9 no. O cuando fue en pandemia, que por diferencia de horaria tuve que dar clases para Londres y tenía que estar a las 8 de la mañana cantando. Pero más allá de eso, yo creo que uno tiene que estar disponible para cantar. Es como la Negra Sosa, que le decías, cantate algo, y te terminaba cantando 3 canciones seguidas, ¿viste? Uno es un instrumento hermoso. ¿Cómo no lo vas a usar a cualquier hora? Entiendo que, bueno, por ahí tenés más conflictos a la mañana que a las 4 de la tarde. No es mi caso.
Canciones Rescatadas se llama el espectáculo de Laura Mancini. Uh-huh. ¿Sabés que en la década del 70, seguro lo sabés, de la mano de grandes empresarios como Lino Patalano y Elio Marchi, de actores como Carlos Perciavale, Antonio Gasalla, Enrique Pinti, el Café Concert llegó para quedarse? Y bueno, digo, qué llamativo es que ya no hay, no están entre nosotros toda esa gente que acabo de mencionar, pero sus canciones, y esa es la que cantás en tu, tenés en tu repertorio, no envejecieron, no envejeron.
Al contrario.
Tal cual, fue lo que me pasó a mí cuando empecé a investigar sobre las canciones. Me enamoré del Café Concert porque me di cuenta que estaban tan vigentes que a mí me servían en este momento de trinchera para decir algo que tiene que ver con lo que nos está pasando también, ¿no?
Por ejemplo, ¿cuál?
Mira, una de las que me representa mucho es Yo te nombro libertad, ¿no? La que cierro el espectáculo.
¿Mariquena la cantaba?
La cantaba Nacha cantaba Mariquena.
¿No?
Bueno, es de Pagliaro, la música es de Pagliaro, la letra es de Pagliaro.
Gianfranco.
De Gianfranco, exactamente. Otras también, bueno, me representa mucho también el monólogo de Mario Benedetti sobre el FMI, ¿no? Que hago con una señora Paquita, toda vestida por Ale Mateo, que es le mando un beso, que es un amor. Y también el monólogo de los pobres de Perciavale, que también lo hago y lo disfruto un montón con Capelina y todo lo hago. Así que, bueno, eso me pareció increíble, que la vigencia que tenía, ¿no?
¿La viste, Gaby, vos a Laura?
No la vi. Estoy invitada por Marcelo Boche, creo que me invitó a verla, ¿puede ser?
Palito Lancón es el que me está haciendo.
¿Palito?
Sí.
Bueno.
Estaba pensando en Marce. No, pasa que yo tuve mucho tiempo a Marce, pero bueno, ahora estamos acá con
Pablito. Pablito.
Pablito, compañero mío de las radios, nos cruzamos todas las mañanas con Pablito.
Ah, mirá.
Ahora les voy a decir que ¿por qué no te invitó a la radio inmediatamente? Mira,
me debe haber invitado, soy un peligro, tengo 1500 cosas, pero me sonaba la cara de Boccia invitándome a verte, por eso.
Bueno, y podemos escucharla a Gabriela.
Me encantaría.
A Laura.
Yo lo canto. Chicos, la primera vez que fui una sola vez a una clase de canto con Hanna Purita.
Sí.
Uy, Hanna. Muchos saludos a Hanna.
Escuchaste un momento, Laura, es épico.
A ver.
Un lugar de entrenamiento en el Rojas. Pone el momento a oscuras.
Sí.
Somos 20 alumnos.
Sí, señor.
Y dice, canten a oscuras, un fraseo, el que quieran. Hmm. Cantan 19. Yo dije, ni en pedo, canto. Entonces me callo la boca y no canto.
Muevo la boca.
Y Hanna decía, falta uno, estábamos a oscuras. Y por supuesto que dije, listo, ya está, ¿quién sabe que soy yo? Estoy a oscuras. A ese nivel de vergüenza.
Bueno, le mandamos un beso a Hanna Purita, es una gran cantante.
Sí, claro que sí. Ahora escuchamos a Laura Mancini en vivo y en directo en Dos Dinosaurios Vivos para ustedes.
Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar. Y pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días, pasa un lechero con cara de nada vendiendo leche contaminada, un escribano serio y cerrado tirando de besos a un abogado. Político con paso corto, yendo al Congreso con aire absorto. Pasa un vampiro buscando una mina, pero lo violan doblando la esquina. Pasa un verdugo con su picana y al tiempo que pasa me mira con ganas. Pasan dos tuercas corriendo picadas, se cruza una vieja y le hacen pomada. Pasa una niña de mil apellidos, clavándoselos a los desposeídos. Pasa una banda de criminales, con sus hermosas motas policiales. Pasa un Mercedes con chapa extranjera, llevando la amante de un tipo cualquiera. Pasa un Mercedes con chapa oficial, llevando la amante de un general. Pasan oscuros los empleados, clavándole el codo al tipo de al lado. Pasan oscuros los tipos de al lado, clavándoselos a los desempleados. Pasan corriendo a los estudiantes, tirándole a los vigilantes. Pasan corriendo los vigilantes, porque los persiguen los estudiantes. Pasa un obrero en alpargatas con 5 mangos que es toda su plata. Pasa el ministro de Economía, le dice, mijito, no hay más pluralía. Pasan los locos, pasan los cuerdos, si no le dan corte, te dan con un fierro. Una señora de un traje escotado, un cura la sigue y cae en pecado.
Pasan los presos con aire de muerte, pasan llorando su triste suerte. Paso yo misma y me veo sentada, mirando a mi hijita con aire embobada. Pasa la guardia del presidente, los sables al aire, todos dementes. Pasa la historia de nuestra nación, siglos y siglos sin solución. Pasan los gatos, pasan los perros, pasan los vivos, pasan los muertos. Pasan corriendo, pasan zumbando, pasa el silencio, pasa gritando. Pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente. Mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar.
Un himno que le debemos a Jorge Jussen.
Jorge Jussen, sí. ¿Escuchaste, Gaby?
Sí. Esta la hacía Piero, ¿no la hacía Piero?
También.
Sí, la hizo también Piero.
¡Qué lindo! Mirá qué hermosura, qué buena onda. Hermosa.
Hermosa canción.
Tremenda.
Tremenda, sí. Laura, la última por mi parte.
Sí.
Hay algo que me asombra y te lo quiero consultar, porque sos una especialista. Cada vez que se lanza la convocatoria para una comedia musical nueva, se hace una audición y asisten, se inscriben en la audición cientos o miles de aspirantes, bailarines, cantantes, todos de 10, muy bien formados. ¿Cómo se explica ese fenómeno, que tengamos tanta gente con tanto talento especializados en la comedia musical?
Bueno,
digo, tal vez tu pasado que tanto le agradeces a Pepe Cibrián.
No, me parece que tiene que ver con que empezaron a venir musicales. Cuando yo empecé, los únicos musicales que había eran los de Pepe, y cada tanto venía un Cats o un Los Miserables. Bueno, Los Miserables ya empezó a partir del 2000, cuando viste, tiene que ver mucho con lo económico, ¿no es cierto? Esto es toda una trama, ¿no?, que se arma. El dólar barato, qué sé yo, empezaron a venir los musicales y empezaron a hacer redituables, ¿sí? Al principio no tanto, porque no tenemos una cultura de comedia musical como en Londres o como en Broadway, ¿no es cierto? Tampoco lo tienen mucho en Europa. En Europa hay musicales, pero en general la cuna del musical es en Londres y en Broadway. Ahora Madrid, por ejemplo, ¿no?, también está lleno de musicales que duran años, además, en cartel. Que eso es lo que no pasa acá todavía, ¿no? Es decir, se estrena algo, dura una temporada de tres meses y después el musical se baja. O sea, se llena... Es toda una cosa extra. Ahora, a partir de estas necesidades, los actores empezaron no tanto los actores, que eso es una crítica que yo le hago al un poco al medio, ¿no? Yo soy egresada de la Escuela Municipal de Arte Dramático.
La
EMAD, que la amo, y Emiliano, que acaba de hablar, me ha dirigido también a mí, y somos los dos coetáneos de la EMAD, ¿no? Y yo lo que noté es que, por ejemplo, los actores no se preparan para la comedia musical, se preparan para hacer Chekhov o para hacer La Casa de Bernarda Alba, qué sé yo. Los que se preparan para la comedia musical, en general, son cantantes y bailarines. Por eso creo que hay una cierta falta de actores en la comedia musical, ¿no? Eso es lo que yo creo. Ahora empezó una generación como la de Alejandra Perluschi, Alejandra Radano, ¿no?, que sí se formaron.
¡Qué talentos!
Sí, impresionante. Roberto Peloni.
Sí,
pero son gente que está formada.
Aristarán.
Rada, pero son gente que está formada en la época donde nos formábamos, que veíamos las áreas por separado. Yo estudié teatro, estudié canto y estudié danza, las tres cosas. Entonces, que se presentan preparados. Está bien lo que decís, pero me parece porque empezó la necesidad de tener gente y después esos filtros hacen que queden los mejores, ¿no?
Con piano en vivo de Damián Báez, con dirección de Marina Schwarzman, los domingos de agosto a las 19 horas, Canciones Rescatadas. Mañana domingo, domingo 30 en Terraza Bar de la Plaza en Corrientes al 1600. ¿Siguen después?
No, porque viste que las programaciones de este tipo de espectáculos es así. Me comen los stand-uperos.
Quiero preguntarte si tienen planeado llegar a La Plata, porque esta es la radio provincia. Sí. Llega a todos esos lugares.
Ahora vamos a empezar a salir un poco de Capital, La Plata, Rosario,
bueno,
Junín.
Cuando esté ya programado lo de La Plata, avísanos.
Sí. Tenemos esa intención. Lo que tenemos es una invitación al homenaje de los 60 años de la Botica del Ángel. Ay. El día, que obviamente para mí en la botica es un placer, el día 26 de septiembre, que es sábado a las 21 horas, voy a estar ahí haciendo Canciones Rescatadas. Qué bueno. En la Botica de Vergara, que bueno, fue el creador también de este estilo.
Sí,
¿no?
Sí. Yo trabajé ahí en el año 70, en Luisa de Peña, 543.
Exactamente.
Sí, hermoso lugar, que lo quiero
hermoso,
mucho.
Hermoso.
Nos come el reloj, como en la televisión, ¿viste?
Ah, mira.
Escuchame una cosa, ¿vas a cantar otra, entendirte?
¿Tienen ganas?
Sí,
me despido cantando, como
escuchá, Gaby.
A ver.
Sí, atenta y feliz de escuchar a Laura.
Un beso, Gaby, venite.
Un beso enorme.
Engrasabas tus aviones con caviares de ultramar. Yo planeaba otro paseo de París a Pakistán. Tú agregabas dependencias en nuestro último chalet. Yo estropeaba mis chinchillas con extracto de Chanel. Y al volver, bajaremos un ratito en Acapulco. Yo enjuagaré mis joyas en el mar.